Radar. Por Ibero 90.9. Regresamos.
Mucha explicación. Que expliquen en todo caso públicamente por qué consideran una u otra votación. Que son recursos del pueblo, impuestos que se dirigen a beneficios, programas de bienestar, salud, educación, obras de infraestructura para el pueblo de México.
Bueno, ahí estamos oyendo la presidenta Sheinbaum y vámonos con el resto, Osorio, para que nos cuente de qué va la mañanera. Ya escuchamos un adelanto hace ratito con las declaraciones de José Merino, ahora escuchamos a la presidenta. ¿De qué se trata el asunto? Cuéntanos, querido Ernesto.
Hola, querido Mario, ¿cómo te va? Muy buenos días. Buenos días también a Vale y a Alfonso y a todos los que nos escuchan. Pues, Mario, escuchábamos a la presidenta referirse a una, en respuesta a una pregunta que le hace, pues, una de esas personas que acuden a la conferencia matutina para hacer preguntas a modo, de qué es lo que opina la presidenta de que se haya solicitado por parte de una de las empresas de Ricardo Salinas, pues que se dispense a la ministra Línea Batres de participar en una sesión de la Corte en donde se va a resolver un asunto jurídico que tiene que ver justamente con esta empresa. Esto dado que la ministra Línea Batres ha expresado abiertamente su rechazo a estas litigios que ha interpuesto la empresa de Ricardo Salinas Pliego para, pues, aclarar el pago de impuestos que tiene pendientes. Y bueno, la presidenta dice que está en manos de la actual corte el expresar que realmente tiene interés por el pueblo de México al no referirse a esta petición, que la Suprema Corte debería de ser objetiva y neutral para poder defender los intereses de la población, en este caso el pago de impuestos, que dice la presidenta, pues se traduce en servicios a la población, y de esa manera pues se establece que el impago de los impuestos de parte de Ricardo Salinas pues obviamente es un acto en contra de la ley y que trata de evadir el pago de impuestos cuando se trata de una obligación fiscal a la que están sometidos todos en nuestro país. Eso respecto a lo que decía la presidenta al que escuchábamos hace un momento. Pero bueno, hoy es el tema que se refiere básicamente al tema de salud, y la presidenta pues hizo acompañar de todo el gabinete de salud, empezando con el doctor Gersenovich, titular de la dependencia de la Secretaría de Salud, quien habló acerca de los casos de sarampión y donde establece básicamente que, bueno, se ha encontrado que la población menonita del estado de Chihuahua ha sido la más afectada por ese incremento de las enfermedades del sarampión allá en ese estado, y que de esa manera es que se va a implementar un programa para respaldar las jornadas de vacunación y tratar de convencer a esta población que está regionalmente identificada en el estado de Chihuahua a que pueda acudir a estas jornadas. Luego también vino la Ariadna Montiel para hablar acerca de los programas y de la dispersión de pagos para la pensión de adultos mayores, que se dispensarán en casi 79 millones de pesos repartidos para 2.555 millones de personas, no, perdón, 5.140 millones de pensiones de discapacidad, y en el caso de mujeres de bienestar, 2.555 millones de pesos. Eso en el caso que tiene que ver con la dispersión de recursos para pago de las pensiones de estos programas sociales. Luego vino ya los titulares de cada uno de los instituciones de salud. Alejandro Schwarz, del IMSS Bienestar, quien habla acerca del avance que tienen en las entidades, 24 entidades que se registraron en el sistema, con la creación de los comités de salud, que son los que tienen que determinar el destino de los recursos que se entreguen a cada uno de estos comités, por parte también del representante del ISSSTE, del director del ISSSTE, de Martí Batres. Se habló acerca del nuevo programa de cirugías regionalmente identificadas que van a tenerse que atender y que se van a trasladar a médicos cirujanos para que puedan, pues, sacar el rezago que se tiene de poco más de 4.500 cirugías pendientes en lo que tiene que ver con cataratas, con rodillas y también cirugías urológicas. Este programa empezó ya y va avanzando en todo el país en tres regiones distintas. También por parte de Zoe Robledo se acerca del titular del Seguro Social, ya. Se habló acerca ya de la incorporación del sistema IMSS-Coplamar para la atención de la población que no tiene prestaciones sociales, y finalmente, bueno, ya de parte del mismo Zoe Robledo. Se habló acerca de cuántas clínicas son las que se van a ver beneficiadas pues por esta incorporación. Y bueno, lo que ya escuchábamos, que era la primera parte de la sección de preguntas
de José
para
Benito,
la participación en la conferencia matutina.
Bueno, muchas gracias, Ernesto.
Muy buenos días.
Gracias, buenos días, y vámonos con Alfonso y con Vale, que nos tienen más noticias.
Estas son las noticias.
La Cámara de Diputados avaló en lo general y en lo particular en sus términos la extinción de la Comisión Federal de Competencia, la COFECE, y la creación de la Comisión Nacional Antimonopolio. Se indicó que la nueva comisión será un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal y sectorizará a la Secretaría de Economía enfocada como una autoridad antimonopolios que contribuya al desarrollo del país y el bienestar de los mexicanos.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, promocionó este lunes una nueva línea de fragancias con una figura dorada de sí mismo que emula un premio Oscar y con el que celebra las victorias electorales que lo convirtieron en el inquilino número 45 y 47 de la Casa Blanca.
América Latina.
El gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicitó nuevamente al gobierno de Ecuador otorgar un salvoconducto al ex vicepresidente de aquel país, Jorge Glass, aislado diplomático mexicano en atención a su delicado estado de salud. La solicitud ocurre luego de que un tribunal de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador decidió por unanimidad condenar este lunes a 13 años de cárcel a Glass por peculado.
Europa.
Los centros escolares, los servicios de urgencias, los transportes, incluso el legendario torneo de Wimbledon, se han visto afectados por la ola de calor que sofoca a Europa por un anticiclón procedente de África que ha disparado los termómetros, sobre todo en los países del sur continental, por encima de los 40 grados.
El mundo a través del deporte. Crack 90.9.
Y ahora sí llegó el momento de irnos largos y tendidos con todos los detalles del mundo deportivo con el crack de Ibero 90.9. Omar García, ¿qué tal, Omar? Te saludo nuevamente.
Querido Alfonso, qué gusto me da saludarte. Igual, querida Vale, querido Omar, y por supuesto, quienes nos acompañan en esta mañana de Radar. Pues ya lo decíamos en el adelanto, hoy tendremos a los últimos equipos cuartofinalistas en el Mundial de Clubes en los Estados Unidos. El Real Madrid se enfrentará a la Juventus en el duelo que por lo menos en el papel luce con el cartel pues más grande, aunque hay que decirlo, después de lo que vimos con el Al Hilal y el Manchester City ayer, la vara está por demás alta. Y bueno, pues los Rayados de Monterrey, que buscarán también hacer la chica ante el Borussia Dortmund. Los ganadores de estos respectivos encuentros se enfrentarán a su vez el próximo sábado en el último de los duelos de cuartos de final. A partir del viernes tendremos actividad con Fluminense y el Al Hilal. Luego, el mismo viernes, para las 7 de la noche, Palmeiras se enfrentará al Chelsea. Y el sábado a las 10 de la mañana, el Paris Saint-Germain se estará enfrentando al Bayern. Esto ya rumbo al cierre de este Mundial de Clubes. Hablando del deporte de los Estados Unidos, el día ayer los Orioles de Baltimore derrotaron 10-6 a los Rangers de Texas, también triunfo para los Diamondbacks de Arizona, 4-2 sobre los Giants de San Francisco, los Mariners de Seattle 6-2 despacharon a los Royals de Kansas City y los Boston Red Sox 13-6 vencieron a los Reds de Cincinnati, triunfo también para los Blue Jays de Toronto 5-4 sobre los Yankees de Nueva York. Por otro lado, en el partido pospuesto de la Liga Mexicana de Béisbol, que tuvo su duelo de estrellas, la selección mexicana o este combinado de estelares mexicanos derrotaron 4-3 a las estrellas de la Liga Mexicana de Béisbol para así marcar el clásico de mitad de temporada. Y bueno, pues ya con esto regresamos a la actividad del día de hoy. Arrancan las series de la segunda mitad de esta campaña. Los Diablos Rojos del México se enfrentarán a los Olmecas de Tabasco, los Pericos de Puebla harán lo propio ante los Leones de Yucatán, mientras que los Conspiradores de Querétaro se enfrentarán a los Tigres de Quintana Roo. Por otro lado, en Wimbledon, que ya lo escuchábamos en el resumen, vaya que han sufrido con la cuestión climática y bueno, pues con el calor que se está suscitando y que bueno, es raro ver a estas alturas de Wimbledon sin tanta neblina. Pues Jannik Sinner, primer sembrado del torneo despachó a su compatriota, el italiano Luca Nardi, con parciales de 6-4, 6-3 y 6-0. Esto por la primera ronda. También Alex de Miñaur, el australiano-español, derrotó 6-2, 6-2, 7-6 a Roberto Carballés, también de España, para meterse así a la siguiente ronda. Esto por el cuadro masculino, mientras que el cuadro individual femenino tuvo victorias para Elisa Mertens con parciales de 6-4 y 6-2 ante Linda Frugitova de República Checa. También Katie Butcher sorprendió 6-2, 3-6 y 6-4 a Paula Badosa, esta novena rankeada española y que se perfilaba como una de las favoritas. También Yasmín Paolini derrotó a Anastasia Sebastova con mangas de 2-6, 6-3 y 6-2 viniendo de atrás, así que bueno, continúa la actividad en Wimbledon. Por cierto, Emma Raducanu, esta joven tenista que bueno, sorprendió a propios y extraños hace algunas temporadas en el Abierto de los Estados Unidos, derrotó a la también británica Minje Xu con parciales de 6-3, 6-3 para meterse así también a la segunda ronda de Wimbledon.
Muy bien, querido Omar, muchas gracias, gracias por toda la información, le seguimos el día de mañana, si te parece.
Seguro, querido Omar, ya nos escuchamos el día de mañana, les mando un fuerte abrazo.
Gracias, abrazo para nuestro querido crack, Omar García, en Ibero 90.9.
Revista Proceso.
Y vámonos con Matthew Turlier, que me parece que trae un tema muy importante porque, mire, no es que quiera uno ser fatalista ni pesimista, pero cuando hemos ido dando cuenta pues de las instituciones que se han perdido en estos años, instituciones que no es que estuvieran al 100%, no es que fueran una maravilla, estoy pensando obviamente el INAI, estoy pensando el IFETEL, y estoy pensando en la Auditoría Superior de la Federación, que no ha desaparecido, pero sobre la cual pues ahora hay señalamiento en torno a lo que ha sido la gestión de David Colmenares. Pero vámonos con Matthew, que nos tiene información. Matthew, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Mario, y a toda tu audiencia.
Gracias. A ver, cuéntanos, ¿qué traen en proceso sobre este tema?
Bueno, pues se trata un poco de un repaso de la gestión de David Colmenares, Páramo al frente de la Auditoría Superior de la Federación en sus primeros 7 años de mandato. Hay que recordar que el próximo año termina su mandato, hay una pugna silenciosa por su sucesión, que él se vería bien repetir por otro mandato. ¿En qué se caracteriza la gestión de Colmenares al frente de la auditoría? Es la de un auditor pues a modo. No lo digo yo, lo dice desde sus colaboradores, quienes han salido de la auditoría criticando el hecho de que con Colmenares pues cualquier agente del poder, sin importar el color, digamos, puede ser de Morena, pero también puede ser del PAN, de Movimiento Ciudadano, puede negociar con la Auditoría Superior para edulcorar los informes de auditoría, para evitar temas sensibles y sobre todo temas políticamente relevantes. En el tema de la Cuarta Transformación, por ejemplo, pues aborda el tema de la refinería de Dos Bocas, ¿no? En junio del 2020, un convenio con Cianale, que era entonces Secretaría de Energía, para la auditoría realista, que ellos llamaron auditorías preventivas, que es una figura que se inventaron en ese momento, que era auditar antes de que el gasto se hiciera, ¿no? ¿En qué se reflejó esta auditoría preventiva? Pues es una revisión prácticamente muy superficial de los gastos de la refinería de Dos Bocas, a pesar de que fue un megaproyecto cuyo costo se triplicó durante el sexenio, ¿no? Llama la atención que en más de 30 auditorías que hizo la auditoría superior a la refinería de Dos Bocas, presuntas irregularidades por 600 millones de pesos, cuando la obra en sí pues pasó de costar 8 mil millones de dólares a 21 mil millones de dólares, es decir, más de 412 mil millones de pesos. Hay muchas cosas que la auditoría no revisó ahí, por ejemplo, uh-huh. el hecho de pasar, pues de ser una obra que todo se iba a licitar públicamente a una obra, una de las obras más opacas del sexenio, con puros contratos otorgados de manera automática, con costos que se dispararon, plazos que se dispararon, señalamientos de corrupción en medios de comunicación, en la prensa, y la auditoría se ve que no realizó pues una revisión minuciosa de este megaproyecto, pero tampoco hizo con el Tren Maya, en el que pues también los costos se dispararon, tampoco lo hizo con el AIFA, tampoco, o sea, no lo hizo con los grandes proyectos uh-huh. de infraestructura del sexenio, ¿no?
Entonces,
eran federales
todos.
Exacto. Sabemos que la auditoría dejó de asumir su papel, pisar el uso de los recursos públicos federales, que es la labor que tiene. Hay que recordar que la auditoría es un ente de la Cámara de Diputados. Como la Cámara de Diputados es la que vota el presupuesto, la auditoría se supone es la que verifica que los Correcto. Presupuestos votados por la Cámara se ejercieron de manera adecuada. Pero pues en los hechos vemos que David Colmenares ha puesto ahí en la auditoría un ejército de altos funcionarios con muy, muy, muy buenos salarios, pero que en términos de resultados pues no han dejado, pues no han revisado el uso de los recursos, ¿no? Hay que recordar que en el sexenio de Enrique Peña Nieto, la auditoría, bajo Juan Manuel Portal, reveló grandes temas de corrupción, ¿no? Como la estafa maestra, a raíz de unas investigaciones muy minuciosas sobre empresas fantasmas, sobre muchas cosas. Y acá en el sexenio de López Obrador, pues no ha hecho esta labor. No es que los casos no hayan existido, porque los pocos casos en los que la auditoría ha buscado, pues sí ha encontrado, como el tema de Segalmex, al que sí. tuvo que investigar cuando se empezó a revelar que había irregularidades, y ahí brotaron muchas cosas. Pero digamos, por iniciativa propia, la auditoría dejó de revisar y de revelar un mal uso de recursos públicos. Entonces se pierde un organismo pues importante para la rendición de cuentas.
Bueno, todo esto, dices, forma parte del balance de una gestión que termina el próximo año y todavía tendría posibilidad entonces de repetir un periodo más.
Pues dependiendo si los factores se alinean para él, podría ser. Hay que recordar que la Cámara de Diputados está controlada en gran parte por Ricardo Monreal, quien podría tener un interés ahí en colocar a un allegado para seguir teniendo peso político, porque la auditoría sí tiene influencia, sí tiene poder, o habría que ver si la gestión de Colmenares sirvió a la administración de Sheinbaum, o si la administración, el gobierno, prefiere poner a alguien más cercano todavía a través de la secretaria de Anticorrupción, Raquel Buenrostro. Entonces hay una pugna ya silenciosa, pero aquí dentro de este mundito de la auditoría sí está muy viva por la sucesión por venir de Colmenares.
Bueno, pues ahí está el balance, ahí está la información que usted puede encontrar con todo detalle, por supuesto, en la edición de Proceso. Y Matu, te agradezco que la compartas con nosotros.
Muy buen día.
Buen día para ti también, Matu Turlier, y ahí está el análisis. Y nosotros vamos a hacer una pausa, querido Alfonso.
Claro que sí, Mario, vamos a hacer una pausa, pero al regresar vamos a platicar con Ernesto Núñez sobre la necesaria reforma electoral. Interesante el ángulo desde el que plantea un artículo de Animal Político, y por supuesto invitarles a que nos sigan escribiendo sobre este tema y muchos otros al 55 529 2599. Ya regresamos.
Por Ibero 90.9. Estamos de regreso.
Y antes de irnos con Ernesto Núñez, nada más déjenme comentarle un poquito del artículo que publica el rector de la Ibero, el doctor Luis Arriaga, que viene a cuenta que hemos estado platicando esta mañana. Dice: seguridad sin derechos, un paradigma indeseable, en el que habla de cómo se están discutiendo esta serie de reformas de las que hemos hablado en el Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el tema de la Guardia Nacional, en la Ley de Personas Desaparecidas,
Y dice, la pasión de este andamiaje legal ha generado preocupación, no solo porque le proceden reformas igualmente inquietantes como la ampliación de la prisión preventiva oficiosa, también porque varias de las modificaciones no incorporaron protecciones suficientes para resguardar los derechos fundamentales. Y hace un recuento de cómo pues, se han perdido instituciones de protección, como el caso del INAI. También da cuenta, dice, de lo que ha pasado con la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Dice que se halla desde hace años en una lamentable deriva. Ya habla también de la reforma del Poder Judicial. Recuerda que hay antecedentes, como el caso de Pegasus, del cual fue víctima el director, el equipo directivo del Centro de Derechos Miguel Agustín Pro Juárez. Y pues por eso recuerda que la Ibero ha hecho propuestas en varios temas, entre otros la existencia de mecanismos de control para los cuerpos de seguridad pública hasta ahora sin éxito. Dice que la Ibero tendrá eso propositivo en los diferentes temas. Y bueno, pues vale la pena que usted le eche un ojo a este texto hoy en el periódico El Universal, a propósito de toda esta discusión que estamos viendo, que creo que es una buena síntesis de cómo desde la Ibero y desde diversos espacios de la Ibero se está empujando la reflexión crítica y también las propuestas a propósito de este tema. Pero vámonos ahora sí con Ernesto Núñez, a quien es director de Animal Político y a quien le agradezco como siempre que nos tome la llamada para su colaboración. Querido Ernesto, ¿cómo estás?
Hola, querido Mario, ¿cómo te va? Buen día.
Buen día. Oye, pues a todos los temas que ya traemos se agrega ahora, que mira, que no nos alcanzan las manos. Yo no sé cómo le hacen la redacción de Animal Político, francamente, para tratar de cubrir todo lo que está pasando al mismo tiempo. Pero se viene además una reforma electoral que tú dices es necesaria, pero la pregunta es en qué términos viene. Cuéntanos. Exacto.
Mira, la semana pasada habló la presidenta de esta reforma electoral. Dijo dos cosas. Dos cosas, ambas desconcertantes. Una, pues lo planteó casi como si fuera a ser un castigo, porque cinco consejeros osaron hacer los señalamientos de los que hemos venido hablando acá, que llevaron a la anulación de 818 casillas, donde se cometieron barbaridades ya comentadas, como las famosas zonas embarazadas, casillas zapatos, boletas sin doblar que aparecieron en los cómputos, pero pues que nadie dobló y dio a la urna, en fin. Y la presidenta plantea, pues hay que hacer una reforma, pero lo plantea nuevamente con este tono como de venganza que usaba López Obrador cada que se refería al INE. Y la verdad eso, pues eso está mal, Mario. Es decir, sí debemos ir a una reforma electoral y yo creo que la elección del 1 de junio nos lo dejó claro. O sea, no podríamos simplemente ponerle en el anecdotario de la historia como quieren Guadalupe Tadei, por cierto, decir, ay no, pues solo fue en el 1% de las casillas y vamos a otra cosa. No, yo creo que sí hay que revisar por qué pasó eso y qué debemos hacer para que eso no ocurra. Se tiene que revisar qué es esto del acordeón. Se tienen que revisar un montón de cosas y sobre todo se tiene que revisar una cosa. En 2027 va a haber elecciones legislativas, va a haber elecciones de 16 gubernaturas, va a haber elecciones de 30 congresos locales y municipales en 30 estados. Es decir, vamos otra vez a una mega elección parecida a la del 21, a la del 24. Y al mismo tiempo están programados que se elijan otros 800 cargos del Poder Judicial. La gran pregunta que habría que hacernos es, ¿vamos a ir con el mismo tema? ¿Van a querer instalar 190 mil casillas para la elección legislativa y de Poder Ejecutivo? Y tal como dice hoy la Constitución, aparte otras 80,000+ para la elección judicial. ¿No valdría la pena hacer una reforma para poner una casilla única, a ver cómo le vamos a hacer? Y a ver si la participación, que suele ser mayor en elecciones de gobernadores y demás, jala la participación en la elección judicial. ¿Cómo le hacemos para que las boletas no sean tan complejas? ¿Por qué no vamos pensando en serio ahora sí este país una discusión de a de veras sobre el voto electrónico? Capaz que es mejor frente a una computadora teclear tanto nombre que encontramos en la elección judicial en lugar de estar llenando cuadritos y encontrar después tantos cuadros en blanco y tantos votos nulos. Es decir, deberíamos estar pensando en eso, Mario. Sin embargo, la reforma electoral que plantea Claudia Sheinbaum, tal como la tiene en sus 100 puntos, que son los que ya mencionó, pues prácticamente es regresiva. Es decir, está hablando de quitar las pluris, que fue lo que le abrió a este país la posibilidad de la pluralidad. Para que me parece gravísimo, ¿no? Se está hablando nuevamente de recortar el dinero a los partidos. Me parece muy bien, pero habría que revisar cómo, para que tampoco le pegues a las posibilidades de un partido político de llegar al poder algún día, ¿no?
Para que no dependa de la para que no dependa de que el partido en el gobierno pues usa los recursos públicos para la promoción y le atas las manos a los otros, ¿no?
Para no regresar a la elección de 94, donde Ernesto Zedillo ganó, porque gastó 9 de cada 10 pesos, ¿no? Sí. Por eso se creó el financiamiento público y el esquema que empezó a operar desde 96, de una especie de piso parejo para que todos los partidos pudieran algún día competir, incluido Morena cuando se metió al sistema electoral en 2014, ¿no? Entonces, creo que se debería estar hablando de eso y no de hacer una reforma de venganza. Fíjate lo que se plantea: elegir a los consejeros electorales por voto popular, reducir el Consejo General de 11 a menos miembros. A lo mejor eso puede ser buena idea, pero vamos viendo cuántos y por qué. Pero lo de elegirlos por voto popular, la verdad yo no sé si eso nos va a dar un buen resultado.
Oye, después de lo que vimos con la elección judicial, con el 11%,
claro, porque más imagínate el incentivo de patrocinar una campaña de un consejero electoral, pues es brutal, ¿no? Entonces me parece que el esquema actual es bueno, pero bueno, se debería discutir. Reducir el dinero al INE, se dice, siempre se habla, el INE gasta mucho. Pues a ver, ¿por qué no se hace un análisis serio? Que ahí sí yo creo que Guadalupe Tadei podría aportar información suficiente para decirle realmente a este país cuánto cuesta hacer elecciones, por qué la elección judicial tuvo que ser reducir tanto los esquemas de calidad de entrada por la puesta de menos de la mitad de las elecciones que se debieron de haber puesto según los datos del propio INE. Entonces, esos temas que tendríamos que estar discutiendo, cómo ampliar los derechos. Y yo lo decía, Mario, ¿cómo logramos una reforma política que realmente dé a los ciudadanos, que sea más incluyente, que te amplíe los derechos ciudadanos y que te haga participar en política no solo el día de los comicios, ¿no? Sino que tengas mayor apertura? Todo se podría discutir en una reforma si se convocara una buena reforma. Lo malo es que las señales indican que no, que es nuevamente este asunto de los duros, Morena, de vamos a quedarnos nuevamente con todo el poder, de no comprar nada con la oposición, de rechazar cualquier idea que venga de fuera. Y la verdad, eso es lamentable. La historia de las reformas político-electorales de este país ha sido una buena historia, digamos, permitió que venga a llegar al 2018, porque las reformas, primero, venían como un reclamo de la oposición hacia el gobierno. Es decir, cada que había una elección y se veía por qué había ganado el PRI, la oposición ponía una agenda, ¿te acuerdas? Condiciones de equidad, acabar con ciertas trampas electorales y demás. Y luego, pues era producto de un consenso amplio entre todos los partidos políticos. Si se quiere ir a una reforma político-electoral, como ha sido las reformas del Plan C por mayoriteo, de solo Morena, el Verde y PT votan, pues la verdad creo que va a ser un error muy grave. De entrada te diría, PT y Verde no le van a dar los votos a Sheinbaum, ni Pitsuri, ni para bajar las prerrogativas de los partidos. Entonces, dos de los puntos principales de su agenda ni siquiera se los van a dar sus aliados. Entonces, quizá valdría la pena que en lugar de hacerse, porque dijo la presidenta, ya se hizo un grupo de trabajo aquí en el gobierno, es decir, aquí en Morena, ¿no? La verdad, la reforma electoral tendría que ser de un amplio consenso, involucrar a la academia, involucrar a la sociedad civil, obviamente a los partidos políticos de oposición, porque son jugadores. Tú vas a cambiar las reglas del juego. Es como si, imagínense quienes nos escuchan, que la FIFA de pronto dijera, voy a convocar a Argentina, a Inglaterra y a Brasil para definir las reglas del fútbol que van a regir a partir del 2030. Y todos los demás, como son minoritarios, ustedes ahí se aguantan y ya juegan con las reglas que nosotros
tenemos. Sí, claro, claro.
Que sería el equivalente, ¿no? Entonces, pues vamos a ver qué pasa. Mira, dentro de todo, Mario, bueno, la presidenta dijo otra cosa confusa. Dijo que entonces, mejor después de 2027, sería lo peor, Mario. Mira, López Obrador justo fue uno de los errores que cometió. En lugar de promover una reforma político-electoral que en los primeros años de su sexenio se ensayara en 2021 y nos llevara a una mejor elección en 2024, planteó unas reformas ya después de 2021 que afortunadamente no pasaron, el famoso plan. Ya. Y me parece que hoy en día Claudia Sheinbaum tiene la legitimidad democrática proveniente de las urnas y además pues tienen todo a favor. Vamos, tienen los votos para sacarla, pero sería, yo creo, un muy buen gesto de voluntad democrática, convocar a un amplio diálogo, aprovechar 2026, donde no hay elecciones, y ahí sí discutirla para ensayarla en 2027.
De acuerdo, pero, pues vamos a ver. Pues
son deseos, Mario, quién sabe qué ocurre, claro, la verdad.
Claro, vamos a ver cómo viene, ahí está el tema planteado, lo iremos analizando. Ernesto, muchas gracias.
Gracias, Mario, que estén bien.
Gracias, gracias Ernesto Núñez con su colaboración cada semana. Y nos vamos con Laura Brujes. Ayer platicábamos de su caso, periodista, quien de pronto pues el INE le quiere aplicar aquello de volver la nota. Laura, ¿cómo estás? Muy buen día.
Buen día, Mario. Pues sí, como bien platicaban ahora, estaba bien complicado pensar como en una reforma justo en el contexto en el que estamos y fíjate que pues estos días han sido complicados para mí. No es la primera vez que me notifica, Mario, pero lo que sí me llamó la atención de esta ocasión es que me requieren en la batería de preguntas que envía el área correspondiente del INE, pues de que entregue mis fuentes, ¿no? En el cuestionario me preguntan, ¿usted hizo esa publicación? Pues sí, obviamente sí me hago responsable pues sí. De lo que publicó, pero si es así, revele sus fuentes, así en seco, o sea, ni siquiera una redacción elaborada, nada. En seco, y de no contestarles en menos de 48 horas, me podría multar con 50,000 pesos. Entonces, cuando tú ves eso y dices, oye, pues esto es un despropósito y totalmente una inconstitucionalidad, porque pues sí nos protege el secreto profesional, hay varias precedentes en la corte de acciones de inconstitucionalidad, de temas de resoluciones del tribunal, hay una ley en la Ciudad de México que nos protege también, incluso promulgada por la misma Claudia Sheinbaum cuando era jefa de gobierno, y no se acuerdan de eso. Pero bueno, yo ahí analizando así con cabeza fría digo, bueno, pues tampoco es culpa de los del área. Entonces, ¿qué está pasando en el sistema que los hace requerirnos de esta manera como si fuéramos partidos políticos cuando realmente tienen que buscar en otro lado, ¿no?
¿Cuál es el argumento, Laura, por el cual te citan en el marco de esto que están investigando?
Lo que pasa es que yo publiqué varios acordeones, ya no sí. Dije, bueno, ¿cuál de todos habrá sido? Entonces ellos te mandan en el requerimiento exactamente el link de lo que publicas, ¿no? Entonces se refieren a todos tuvimos a la mano esos acordeones. Es un acordeón que fue, lo captamos en la Gustavo Madero, que viene con un paquetito, el de la corte, todo eso, y aparte uno de un candidato a juez a nivel local, ¿no? Y entonces, de eso ni ganó, por cierto. y me requieren, me empiezan a preguntar información, porque tengo entendido que colocaron mi publicación como prueba, o sea, como, aquí está la prueba. Y realmente no está bien, o sea, no sé si desde el origen de la elaboración de quien hizo la denuncia, no sé si fue algún partido político o alguna asociación civil, me puso como prueba, y de ahí es porque el INE me empieza a requerir esta información. No digo que esté mal, no digo que esté bien, sin embargo, en la forma es lo que yo sí estoy criticando, claro. Y que yo digo, si yo permito esto como periodista, lo van a seguir haciendo,
claro.
Y me pasa a mí, le puede pasar mañana a cualquiera de nosotros o cualquier compañero más adelante, ¿no?
Entonces, ¿quién digo, lleva no, el proceso, pues, Laura? O sea, ya te notificaron, tú ya contestaste, ¿qué es lo que tú contestaste?
Sí, yo contesté el sábado por vía mail porque me notifican por vía electrónica y lo respondí por vía electrónica. Ah, no, aparte luego me envían un correo el domingo diciéndome, no, pues usted conforme al artículo tal, tiene que venirlo a presentar físicamente. Y yo digo, bueno, pues perderlo otro día, bueno, ahí voy por las copias, agarro, me echo el viaje hasta el INE, bueno, es una junta local,
sí.
Llevarles toda la información, porque pues tiene que ser dentro del tiempo y los términos que ellos me indican. Lo que sí me llamó la atención, Mario, fue que cuando me responden un correo, de manera extraoficial, digámoslo así, entre comillas, ¿no? El cuerpo del correo, la funcionaria me dice, ay, es que con esto no buscamos incomodar o generar, generar actos de molestia. Así decía, a la ciudadanía, a los periodistas, persona moral o física, bla, bla, bla. Y yo dije, bueno, pues claro que me están generando un acto de molestia, porque perdí toda la mañana yendo a, pues, a entregarles, a cumplir, ¿no? Este requerimiento. Y pues no tendríamos por qué estar en eso. Yo creo que aquí en adelante los periodistas tenemos que pensar ya en tener ya 24/7 a nuestra disposición, pues abogados y asesoría legal para poder estar enfrentando pues todo lo que se nos viene, y más con las reformas que se están aprobando en el Congreso en estos momentos.
Pues sí. Pues nos parecía importante darle seguimiento, Laura. Gracias por tomarte ese tiempo para contarnos en qué va. Tú ya respondiste entonces y sí. Estás a la expectativa de ver si te llega alguna notificación adicional.
Así es, y bueno, esperemos de que ya no pase a mayores. Y ya incluso ya eso llegó a oídos de los consejeros y seguramente lo van a abordar dentro de alguna de las sesiones, que fue lo que escuché. Y esperemos de que sí se abra el debate de las formas, ¿no? De este tipo de preguntas, porque si le haces a un ciudadano, pues dices, bueno, no lo ve mal, pero uno como periodista sí dices, oye, perdóname, espérate ahí tantito, porque sí, esto no es legal.
Pues sí, bueno, pues gracias, Laura.
Gracias, Mario, buen día.
Buen día, gracias, Laura Brujés. Ahí está la información, y vale.
Pues ahorita vamos a ir con Trump en el radar, porque hoy lo hemos descuidado bastante, entonces para saber qué está pasando con el presidente estadounidense.
Y en una noticia de última hora, el presidente Trump firmó un memorando que fortalece la presión contra el régimen cubano.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este lunes un memorando presidencial para establecer las políticas de su gobierno sobre Cuba, similares a las de su primer mandato, incluyendo la aplicación de una prohibición legal al turismo estadounidense hacia el país, así como un embargo económico. Las prácticas económicas que beneficien de manera desproporcionada al gobierno cubano o a sus agencias militares de inteligencia o de seguridad serán eliminadas según el memorando. Además, el documento establece esfuerzos para ampliar la expansión de Internet, la prensa libre, la libre empresa y la libre asociación con el país. Una hoja informativa indica que se harán algunas excepciones económicas para transacciones que avancen los objetos de la política estadounidense o apoyen al pueblo cubano. El memorando también señala que el gobierno no tiene intención de reinstaurar la política de pie mojado, pie seco, que permitía a los migrantes cubanos permanecer en el país una vez que alcanzaban territorio estadounidense. Trump ya firmó anteriormente este año una prohibición de viajes que incluye a Cuba y otros 11 países.
Radar 99.
Radar 99.
Y nos vamos con Ernesto Osorio en la recta final. Adelante, querido Ernesto.
Mi querido Mario, para compartirte varias cosas que ha comentado la presidenta. Primero, el hecho de que ella celebre que se haya llegado a la negociación con Estados Unidos de la reapertura gradual de la frontera. Ella dice que la negociación no para ahí, que van a seguir insistiendo para que se abra ya de manera completa en 7 puntos, en 7 distintos accesos de la frontera sur de Estados Unidos, el acceso a ganado mexicano. Dice, las negociaciones continúan, aunque este es un buen paso que se haya logrado que a partir del 7 de julio inicie la reapertura de la frontera. También llama hipócritas a quienes se han cuestionado esta ley de telecomunicaciones y que dice no hay censura ni tampoco espionaje. Dice al contrario, ellos eran los que espiaban antes a la oposición. Le cuestionan también acerca de la reaparición del expresidente Enrique Peña Nieto con respecto al tema del aeropuerto. Ella dice que no ve ninguna cuestión política en esa reaparición, únicamente reitera que si se decidió la construcción del nuevo aeropuerto El AIFA allá en lo que antes era Santa Lucía, fue a partir de una consulta ciudadana durante el gobierno del expresidente López Obrador. También habla acerca de la consolidación del sistema IMSS-Bienestar, que dice y reconoce ha tenido problemas en la adquisición de algunos medicamentos, pero que se va a ir fortaleciendo y resolviendo esa situación, porque dice ella, muchos de los medicamentos que se encontraron se iban a comprar a sobreprecio, iban a ser destinados justamente a este sistema del IMSS-Bienestar y que lamentablemente tuvieron un retraso dado esta suspensión que hubo de la licitación cuando se descubrió que habían actos de corrupción por parte de quienes estaban realizando este proceso. Y ya solamente para concluir, mi querido Mario, pues hoy la presidenta sí se dio la palabra a todos los que eran sus aludadores, incluso uno abiertamente dijo que se sentía orgulloso de que lo calificaran así, dado que es un medio, dice él, que sí reconoce lo que está haciendo el gobierno de la Cuarta Transformación. Y es parte de lo que va de la conferencia matutina allá en Palacio Nacional.
Bueno, muchas gracias, Ernesto.
Muy buenos días.
Buenos días, y con esto nos vamos, Vale Mendoza.
Sí, muchas gracias por el programa de hoy, Mario, y gracias a todos los que nos escucharon. Pues seguiremos viéndonos el jueves.
El jueves le seguimos aquí contigo. Gracias, Alfonso.
Gracias, querido Mario. Gracias, Vale. Gracias a todos los que nos acompañaron. Nos escuchamos el día de mañana.
Gracias con Alfonso, con Oscar, con Diego. Mañana en punto de las 7 de la mañana. Gracias, Isra. Gracias, Gio. Gracias a todos, sobre todo usted que nos hace el favor de acompañarnos. Llegó julio y aquí vamos a acompañarle los siguientes 30 días o 31, no sé cuántos sean, con toda la carga de memes que ya algunos padecen y otros van a disfrutar durante este mes. Yo soy Mario Campos, le agradezco su complicidad y le deseo que tenga usted un magnífico, pero un magnífico día.
Ibero 90.9 presentó Radar 99. Con la información relevante que necesitas saber.